Bienvenido a Pod Summarizer, el resumen de tus podcasts favoritos. Hoy tenemos un resumen de Tengo un plan. En este episodio, el Dr. Edward Stibil, pediatra neurofisiólogo y experto en sueños, comparte su vasta experiencia sobre la importancia del sueño en nuestras vidas. Se exploran temas como la relación entre el descanso y el rendimiento físico, así como consejos para mejorar la calidad del sueño. ¿Sabías que la forma en que dormimos puede afectar nuestra salud y bienestar? Recuerda seguirnos en X e Instagram y en nuestra web podsumarizer.xyz. Y ahora, ¿comenzamos? ¿Hora?
El sueño es la función que realiza nuestro cerebro durante más tiempo a lo largo de nuestra vida. Dormimos un tercio de lo que vivimos.
Wow.
Doctor Edward Stibil, uno de los pediatras, neurofisiólogos, expertos en sueños más importantes que hay en nuestro país.
Con más de 40 años de experiencia y 20 libros publicados, ha ayudado a miles de familias a mejorar su descanso a través de la ciencia.
Cristiano Ronaldo duerme 11 horas, Messi duerme 11 horas, Cubarsí, este chaval joven del Barça, duerme 10 horas. Y lo que está demostrado es que la gente que hace ejercicio y no duerme las horas adecuadas tiene entre un 10 y un 20% más de lesiones musculares. El sueño es un taller de reparación. Todo lo que aprendemos durante el día, durante la noche, configuramos la memoria. La causa más importante de dormir mal es... Me encanta la cara que ponéis.
¿Y es bueno dormir con pareja?
A ver, ¿qué contestarías tú con todo lo que te he contado? A ver, va, sentido común. A la cama os vais todos con la corteza conectada y no cabemos todos en la cama, ¿eh? Con las preocupaciones, todo esto. Por esto hay que desconectar. ¿Y cómo desconectamos?
Para empezar a dormir, correcto. ¿Cuál es la posición más sana?
Más que saber la óptima, sabemos la menos aconsejable.
Vale.
¿Y por qué? Porque está ligado con un tema de la respiración. La siesta, la ideal es que dure. La gente te dice, cuando era joven yo nunca soñaba. Y en cambio, ahora que soy mayor, sueño mucho. No es que sueñe más, es que se despierta más veces. Si te pilla en la fase REM, entonces será cuando recordarás lo que estás soñando. El insomnio es un castigo enorme. La gente que duerme mal sufre, y sufre muchísimo. Y te vienen chavales de 17 años y no se duermen, porque este reloj es tan potente, el reloj biológico, que por más medicación que le metas, no vas a conseguir que se ponga en hora.
¿Y cuál es la solución?
Bien, muy bien.
A mí algo que me pasa con el estrés es que yo...
Ahora me quieres hacer una pregunta personal como si fuera una visita médica.
Sí, o ahora sea, ya aprovechando.
O sea, pues a ver, ¿le cobramos algo?
Hay que cobrarle. Eduard, ¿qué pasó en tu vida para dedicarte a lo que te dedicas?
Pasaron casualidades. Primero, tener una madre que realmente era, bueno, con una inteligencia emocional extraordinaria. Cuando yo tenía 16 años, mis padres eran, venían de una, bueno, eran muy humildes, trabajaban en una fábrica. Después mi madre, a través de unos cursos que hizo mi padre, pusieron una pequeña óptica y ellos, bueno, funcionaban así, trabajaban todos los días de la semana. Yo recuerdo nunca hacer vacaciones, no ir nunca a un restaurante hasta que no tenía 18 años. Y la verdad es que mi madre fue una visionaria, ¿no? Cuando tenía 16 años me dice, tienes que aprender inglés. Yo le dije, inglés, era el año 65, ¿eh? 1965, wow. El siglo pasado. Vosotros no erais ni proyecto. No. Bueno, me parece que ni tus padres eran proyectos, casi, casi. Entonces ella pensó, bueno, pues este chaval tiene que estudiar inglés. Yo le dije, inglés, pero si yo a la escuela ya me enseñan francés, porque aquí solo se enseñaba francés entonces. Y me dice, no, irás a América. Y yo dije, América, ¿dónde está América? Yo creo que ni ella sabía dónde estaba América, ¿no? Irás a América a aprender inglés. Y yo le dije, hombre, pues si no tenemos dinero, pues esto vale mucho. Tú no te preocupes. Total, que a través de unos curas que conocía de la parroquia, del barrio donde vivíamos, estos curas estaban en contacto con asociaciones de padres e hijos americanas que hacían intercambio de estudiantes. Entonces ella se encargó, bueno, los curas se encargaron de buscar una familia y me mandaron a América. El americano vino a mi casa y yo me fui a casa del americano. Y aquello cambió mi vida y cambió la vida. ¿Por qué? Porque era el año 66, era el año del inicio del movimiento hippie, me tocó California, porque si me llega a tocar Wyoming, ahora iría con las pistolas, ¿eh? Pero no, por suerte, soy demócrata, ¿vale? Porque en California todos son demócratas. Y la verdad es que aquello cambió mi vida. Evidentemente, en aquel momento, mi madre me dijo, ni se te ocurra llamar por teléfono si tienes algún problema, porque vale mucho dinero y no tenemos dinero. Tú, en todo caso, escribe una carta. Yo, al principio, se pasa mal, claro. Piensa que yo no hablaba ni una sola palabra de inglés, ni una sola palabra de inglés. Con lo cual, llego a un lugar que se llama Carlsbad, que después he ido muchas veces porque es mi vida, todavía es mi vida, parte de mi vida. Y todo el mundo hablaba inglés. No había ni tan solo mexicanos en aquel momento. No había todavía emigración, no había. Y yo era el único que hablaba pues algo distinto. Me preguntaban unas cosas. Cuando ya empecé a hablar, me preguntaban si en España íbamos todos vestidos de torero. No te lo pierdas. Madre
mía. Yo creo que se piensan eso.
Te lo juro, pero son muy cortitos, ¿eh? O sea, a ver, son a mí los americanos de mi época, los aprecio mucho, tengo grandes amigos, claro, yo viví 2 años allí, ¿no? Con lo cual me tuve que integrar, me integré. Y esto que os explica de las cartas, pues yo pensé al principio, uy, es duro esto, no puedo hablar, voy a escribir a mi madre que quiero volver. Entonces pensé, bueno, la carta tardará un mes. Y un mes en volver la respuesta, porque ya sé lo que me iba a decir. Ella me iba a decir, chaval, hemos hecho un gran esfuerzo, con lo cual estate quieto, no te muevas, tú no vuelves ni loco, aguanta. Y después pensé, bueno, pues mira, un mes de ir, un mes de volver y otro mes de decirle no, ya son 3 meses. Y pensé, no, al día siguiente me fui a comprar una camisa de cuadros, me dejé el pelo largo y me integré totalmente a la escuela. Esto cambió mi vida porque cuando volví, al cabo de 2 años, claro, yo jugaba a todos los deportes que me hacían jugar. Tocaba en la banda de la escuela, vivía como ellos. Tenía una novia que era una cheerleader, que todavía ahora la tenemos amistad con ella. Y me integré totalmente a lo que era la vida americana. Al volver, claro, era algo que yo mismo ni me daba cuenta de lo que había tenido, ¿no? Porque claro, por ejemplo, en música, ¿no? Yo allí, aparte de aprender a tocar la guitarra, era el momento en que oía en los festivales locales, venía gente como Bob Dylan, estaba John Baez, estaba Peter, Paul and Mary, había los Byrds, estaban los promotores, los primeros grupos que después salieron, Crosby, Stills and Nash. Claro, yo escuché Monday, nana, que es el Mamas and the Papas, ¿sí? Y yo los vi en directo, esta gente. Pero no te das cuenta cuando estás en aquel entorno, ¿no? Porque es lo habitual, es como si ahora pues estoy con vosotros y dentro de 2 años vosotros sois, pues yo qué sé, mucho más importante. Bueno, no, sois lo que sois, que ya está muy bien que seáis así de importante.
Claro, pero imagínate que conoces a Freddie Mercury al empezar.
Correcto, es lo mismo, sí. Además, de una forma natural, ¿no? Y es una cosa que vives, ¿no? Entonces, ¿por qué te explicaba esto? Y ahora te piensas que me he perdido. No me he perdido.
No, ya sé que no.
Estoy en el rollo, ¿eh? ¿Qué cambió mi vida, ¿no? Y qué fue lo que me dio esta fuerza para emprender cosas nuevas, ¿no? Era el volver aquí y entonces estudiar medicina. Y lo que era impresionante era que al yo hablar inglés como hablo castellano, I can speak English without any problem with American accent. Y esto en un chaval en el año 68, cuando yo llegué aquí, no había ninguno que hablaba inglés en aquel momento. Con lo cual yo tuve muchas oportunidades de trabajo, hacía traducciones, bueno, y tocaba la guitarra con las canciones folk que he ido cantando el resto de mi vida. Y aquí esto fue el principio de todo. Y tal como te he dicho, son casualidades, ¿no? Casualidad de vivir en esta familia, de tener esta madre, casualidad después de estudiar medicina, porque fíjate, cuando tienes 19 años, que es cuando yo volví, de 17 a 19, cuando yo volví estaba muy enamorado de mi cheerleader, muy enamorado, y lo único que quería es estudiar algo rápido para volverme a Estados Unidos.
Con la mirada puesta en las oportunidades que surgieron en su vida, el enfoque se desplaza hacia la importancia del sueño y su impacto en la salud. A continuación, se abordarán los efectos del insomnio y el uso de hipnóticos.
Nunca serán mucho, muy superiores a los 10, 15 minutos, como mucho, que está en este duerme-vela, que es un sueño superficial y que es muy reparador para ella. Con lo cual, por la noche, si se queda dormida frente al televisor, déjela, que se quede allí con ustedes, con vosotros, y que se vaya a dormir a las 11, 11 y media, con lo cual se despertará 8 horas después, que será una hora mucho más normal para la vida cotidiana de las personas. ¿Por qué es importante esto que os explico? Es importante para el consumo de hipnóticos. Ahora estáis, bueno, hay mucha información del abuso que existe sobre el uso de hipnóticos y sobre todo unos que se llaman benzodiazepinas, que son unos fármacos que van muy bien. Mirad, las pastillas no son ni buenas ni malas. Las pastillas están bien empleadas o mal empleadas.
Claro.
Por ejemplo, si yo te pregunto, os pregunto, ¿la aspirina es buena o mala? Y tú miras, depende para lo que me la des. Si me la das porque tengo un pequeño dolor de cabeza, un poco de fiebre, igual me va bien la aspirina. Pero si me la das porque tengo una úlcera de estómago, me irá muy mal. ¿Y la culpa de quién es? ¿De la aspirina? ¿O mía que te he dado la aspirina? ¿O tú que te has tomado la aspirina sin que nadie te lo diga? Entonces pasa lo mismo con estas pastillas del dormir. Fijaros, el no dormir, el insomnio, es un castigo enorme. La gente que duerme mal sufre, y sufre muchísimo, muchísimo. Porque además, yo no sé qué pasa, cuando uno duerme mal siempre tiene al lado otro que le dice, desconecta, relájate, ¿sí? Y el que duerme mal piensa, ¿pero cómo lo hago? ¿Sí? Y cuanto más se lo dice, más quiere dormir, menos duerme, ¿no? Por lo tanto, dormir mal, tener insomnio, es una alteración que la gente sufre muchísimo. Por esto, la gran cantidad de automedicación, claro, la gente busca lo que sea para poder dormir. Y hasta ahora solo teníamos estas pastillas. Ahora, por suerte, tenemos nuevos fármacos. Muy importante esto, ¿eh? Explicarlo bien. Estos, los clásicos, que han ido muy bien, han salvado muchas vidas. Hay muchas alteraciones que con estos fármacos han conseguido que la gente supere situaciones muy importantes. Por ejemplo, todo lo que son crisis de ansiedad por cualquier trauma, por cualquier cosa grave, enfermedades psiquiátricas, cosas que realmente con esta medicación funcionan muy bien. Pero tienen que ser recetadas por el médico y controladas por el psiquiatra o el médico que sabe de esto. Entonces, las otras que tenemos hoy en día vienen de otro campo muy distinto. Es decir, las benzodiazepinas vienen de unos neurotransmisores, es decir, unas sustancias cerebrales que nos hacen dormir o que nos ayudan a dormir, y estas nuevas también vienen de otras sustancias, pero que tienen la gran cualidad de no tener, de no crear dependencia, ni adicción, ni tolerancia, que son lo negativo de los otros fármacos. Claro, ¿y por qué conseguimos o por qué explicamos esto tanto a la gente mayor, ¿no? Porque mirar, entre las consecuencias importantes que hay cuando una persona mayor toma una pastilla para dormir, sobre todo las benzodiazepinas, claro, fíjate, una pastilla para dormir, ¿qué nos hace hacer? Dormir. Por esto se llama pastilla para dormir. Un abuelo, 77 años, está bien, fenomenal, pero que tiene un poquito, un problema pequeño de próstata, que se tiene que levantar, por ejemplo, a las 3 horas de haber dormido. Si se ha tomado su pastilla para dormir, se despertará para ir al baño. ¿Pero qué le pasará? Estará bajo los efectos de la pastilla para dormir. Con lo cual, el pobre se puede caer. Fijaros, las fracturas de cuello de fémur en la gente mayor son mucho, mucho más frecuentes en la gente mayor que toma pastillas para dormir.
Hostia, claro, tiene mucho sentido.
Me encanta la cara que ponéis.
Hay tantos temas que has abierto que no sé ni por dónde empezar.
Venga.
Me gustaría empezar. Creo que deberíamos entender qué es lo que sucede en nuestro cerebro cuando estamos en ese proceso de dormir, porque luego vienen muchas preguntas que tengo que hacerte sobre amigos que tenemos que tienen un sueño muy ligero y que mira que están cansados, que hacen un montón de deporte, que están cansados y quieren dormir de verdad, pero luego no pueden dormir.
Correcto.
Entonces, para poder entender su situación o entender que una señora mayor duerme 6 horas y nosotros dormimos 8 y media o una persona duerme 10 y otro 6, ¿qué sucede a nivel común en todo el mundo cuando duerme? ¿Qué es lo que está sucediendo en el cuerpo? Que cada uno tiene un proceso distinto.
Correcto. Mira, cuando iniciamos el sueño, y es fácil explicarlo de una forma que lo entienda todo el mundo.
Vale.
Cuando iniciamos el sueño, entramos en lo que llamamos un sueño superficial. Lo sabemos porque cuando colocamos los pequeños electrodos, que son micrófonos, vemos que las ondas cerebrales pasan de las ondas de vigilia, que son unas ondas muy rápidas, ahora tenemos unas ondas muy rápidas en la cabeza, pasan a unas ondas un poco más lentas. Esto es la primera fase del sueño, lo que llamamos la entrada en sueño. Este peldaño, porque es como bajar los peldaños de una escalera a dormir, este primer peldaño le llamamos sueño superficial y dura aproximadamente 15-20 minutos. Atención, que esto me lo tenéis que preguntar para la siesta, porque la siesta dura, la ideal es que dure lo que dura el sueño superficial.
Vale.
Después de este sueño superficial, las ondas empiezan a ser mucho más lentas, la respiración empieza empieza a ser también mucho más rítmica, el corazón va enlenteciéndose, se segregan una serie de sustancias en el cerebro, que, por ejemplo, una de ellas es la hormona del crecimiento, porque caemos en el sueño profundo. Este sueño profundo es el sueño plácido, que tú ves la gente respirar tranquilamente. Este suele durar una hora y media, más o menos.
Que para entender esto, Eduard, esa hormona del crecimiento es lo que se puede explicar como que tú puedes ir al gimnasio, te revientas a entrenar, pero tú ahí no estás ganando músculo. Estás ganando músculo cuando duermes y sucede justo esto, ¿no?
Correcto. Vale, muy bien, entendido. Muy bien. Exacto, es así. Porque precisamente en este peldaño del sueño profundo segregamos la hormona del crecimiento. Pero es que hacemos muchas más cosas dentro de nuestro metabolismo, por ejemplo. Todo lo que es la reparación de la microbiota, que es todos estos bichos que tenemos dentro que son tan importantes para después estar bien. Pero no solamente esto. Por ejemplo, la hormona del crecimiento también tiene una función muy importante en nuestra piel. Todo lo que es la regeneración tisular, la regeneración del tejido, se hace mientras dormimos. Por esto la gente que duerme mal hace ojeras, ¿lo habéis visto?
Ah, vale. ¿Sí?
Y te dicen que duermes mal, que tienes ojeras, y es porque no han entrado en este sueño profundo. Después de este, aquí en esta fase, para también explicarlo muy fácilmente, es donde hacemos la reparación de tipo físico, ¿sí? Donde todos nuestros músculos vuelven a recuperar la fuerza que después vamos a necesitar durante el día,
vale.
Hagamos gimnasia o cualquier otra actividad. Y después entramos en el tercer peldaño, que es
uno más profundo aún.
No es más profundo, es distinto en sus características,
okay.
Incluso con las ondas del cerebro. No hace falta comparar lo que sea más profundo, pero sí es igual de bueno que el sueño profundo, ¿sí? Las tres fases, de hecho, son importantes, ¿eh? Pero la de sueño profundo es muy importante para la reparación, y la del sueño que viene ahora, que se llama sueño REM, y ahora os explico qué quiero decir, es más importante para la reparación intelectual, ¿de acuerdo?
Vale.
Sueño REM lo descubrieron y, tal como os he dicho antes, la medicina del sueño es muy nueva, ¿no? Y fue en los años 50, 1950, o sea, no hace tanto, que en un laboratorio donde se estudiaba a ver qué pasaba con los gatos cuando dormían, les pusieron unos electrodos también, estos sensores, para ver qué pasaba en el cerebro de los gatos cuando dormían, por casualidad, sin buscar nada especial. Y eran dos, uno que se llama Nathaniel Kleinman, que yo conocí, imagínate si soy viejo, bueno, él era muy joven cuando descubrió esto.
Tras descubrir la importancia del sueño profundo y REM, el siguiente paso es entender cómo el cerebro se prepara para dormir, adentrándonos en el papel crucial de la melatonina y las rutinas que guían nuestro descanso.
El cerebro sabe que cuando la luz del sol se va apagando, él dice, uy, pronto tenemos que dormir. Y esta luz, cuando llega a una parte muy concreta del cerebro, que es la glándula pineal, un pequeño, como un guisante que tenemos en medio del cerebro. Entonces, lo que hace esta glándula es empezar a fabricar la melatonina. La melatonina es una hormona que dice al cerebro que tiene que dormir. Esto es la cuerda de este reloj. La otra es la oscuridad. Las otras cuerdas son las rutinas, a la hora que comemos, la hora que hacemos ejercicio, la hora que nos tiene que tocar la luz del sol. Todo esto son rutinas que le explicamos a este adolescente. Y lo que hacemos es esto. Siempre ha de estar guiado un poco, ¿eh? Porque hay que motivarlo, hay que explicarlo bien. Es decir, está bien que lo entiendan, pero que no intenten hacerlo solos si no tienen una ayuda. ¿Por qué? Bueno, pues porque necesitamos que los adolescentes entiendan muy bien, que los padres lo entiendan muy bien, ¿eh? Porque fijaros, si este podcast lo oye un papá, dirá, estos tíos, ¿pero qué se piensa? Yo no, esto no. En cambio, el adolescente dirá, tío, este tío tiene razón, este tío explica lo que a mí me pasa. Y además les digo, eres un chico normal, eres un chico sin ningún problema, tú no eres gandul, tú no eres un golfo, porque claro, por la noche todos son golfos, ¿eh? Porque claro, hasta las 3 no duermen, pues son golfos. No, eres normal, lo único que hemos de poner es el reloj. Entonces les hacemos una privación de sueño, que se llama, es decir, les tenemos 24 horas sin dormir. Claro, es como si, mira qué sencillo, ¿eh? qué lógico es, ¿eh? Si tú no comes, no tienes hambre, no comes, yo te digo, estarás 2 días sin comer. ¿Qué pasará después? Que tendrás un hambre brutal, brutal, y vas a comer, seguro que vas a comer. Por ejemplo, los niños, ¿no? Que las mamás ahora están preocupadas porque mi niño no come. Está demostradísimo que ningún niño se muere de hambre si tiene comida a su acceso, ¿sí? Fíjate, en África, las mamás llevan al niño detrás y le dan de comer cuando pueden. Aquí las mamás van detrás del niño para que coma, ¿sí? Y además le dicen, ¿qué quieres? para comer. Imagínate, yo supongo que a vosotros, vuestros padres, nos decían qué quieres para comer. Llegabas a la noche y te decían, hoy toca sopa y una tortilla, y punto, y tú a comer la sopa, y basta. No, no, ahora les dicen, ¿qué quieres para comer? ¿No? Toda una distorsión. Total, que estas rutinas, muy importantes, les hacemos estar 24 horas sin dormir. Y después aplicamos estas rutinas muy fijas durante 15 días. Logramos un 100% de curación. Pero después hace falta que este adolescente, sabiendo que le pase esto, tenga estas rutinas muy marcadas. Es decir, acostarse a la hora más o menos correcta. Claro, porque ellos te dicen, es que no tengo sueño. Y es verdad, o sea, se van a la cama y no tienen sueño. Haciendo esto que te he explicado, llega a las 11 de la noche, les ayudamos con melatonina para que el cerebro empiece a funcionar mejor y, bueno, están encantados, ¿eh?
Pero entonces,
un día tenéis que entrevistar a alguno de estos adolescentes.
Eso de durar lo tenemos que hacer también cuando volvemos de viaje, ¿no? Hacer una privación de sueño y volver a poner el reloj.
Esto es el jet lag, es el jet lag. Sí, el jet lag es lo mismo que le sucede a ellos, pero más cortito, ¿sí? Más cortito. A la gente que viajamos, BJs que... Habéis estado en Argentina, me habéis contado, sí. Bueno, típico jet lag. Yo he ido muchas veces a Argentina y, bueno, a todo el mundo he viajado. Y el jet lag lo domino muy bien. Y lo domino muy bien porque lo primero que hago es poner en hora el reloj. Mi reloj lo pongo en hora a la hora del lugar donde viajo. E intento, si puedo, por ejemplo, sobre todo si voy... Y esto os gustará también. Si voy de donde estamos ahora, por ejemplo, en España, y viajamos a Sudamérica, Argentina, viajamos de este a oeste, ¿correcto? ¿Sí?
Sí, sí.
Si viajamos de España al Japón, viajaremos de oeste a este para ellos, ¿sí? Entonces, este reloj biológico, esto es muy chulo cuando lo entendimos, no es un reloj que nos haga estar 24 horas de nuestra vida, 8 durmiendo y el resto despierto, sino que este ritmo circadiano se llama circadiano porque significa cerca de un día, ¿sí? Circadiano, vale. No es exacto de 24 horas, es 24,6. 24,6. Es decir, si encerramos a alguien en una cueva que no tenga ninguna información de nada, ni luz, ni nada, que vaya haciendo lo que quiera, hará ritmos de sueño de 24,6, 24,6, 24, ¿sí? Irá avanzando hacia adelante su ritmo biológico. Por lo tanto, el jet lag. Si...
Una pregunta, pero eso que acaba de decir es una locura porque quiere decir que si no tienen noción de que cuando pasa el día y cuando se hace de noche, en cuestión de 30 días... percibirán menos días.
Claro, y va cambiando y es muy, bueno, es muy interesante cuando tenemos esta gente en las cuevas encerrado para estudiarles, vemos que van avanzando hasta que se vuelven a poner a la hora normal. Entonces siguen otra vez, sí, claro, es que vivir.
Y perciben a lo mejor que han pasado 40 días de verdad y a lo mejor ellos sienten que han pasado 20.
Correcto.
O 25.
No tienen ni idea de lo que pasa, ni idea. Es curioso, ¿no?
Es curioso, sí.
Porque, bueno, pero esto fue la manera de estudiar este reloj biológico.
Claro.
Pero ¿por qué es importante entender que es 24,6, porque nos sucede, y esto es clarísimo, nos vamos, por ejemplo, en verano, todo el mundo les es más fácil acostarse un poco más tarde y levantarse un poco más tarde. Nadie se va a dormir antes en verano, ¿no? Es fácil, pues, salir, tomar una copa, estar con los amigos, ¿sí? Y siempre, siempre hacia adelante, es decir, durmiendo, teniendo un día de 24,6 o más. Nos es muy fácil un día, por ejemplo, ir a cenar con los amigos, acostarnos a las 2 de la madrugada y habremos hecho un día de 30 horas. Hemos sumado 6 horas a nuestro día.
Claro.
Si viajamos de aquí a Nueva York, que son 6 horas, lo que haremos es tolerar mucho mejor cuando hagamos este jet lag desde el este, que somos nosotros, hacia el oeste. Vosotros, al ir a Argentina, tuvisteis mucho menos jet lag a la ida,
sí,
que a la vuelta.
Sí.
¿Y por qué? Bueno, por esto mismo que os explico. A la ida añadí 6 horas, 8 eran, no, 6 también, o 4,
sí,
o 5.
No, son 5 o 6 horas.
5 o 6 horas, ahora sí. Añadimos 5 o 6 horas a nuestro día. En cambio, cuando volvemos, acortamos 5 o 6 horas de nuestro día. Con lo cual a un cerebro le es muy fácil irse a dormir un día a las 3, pero le es muy difícil irse a dormir un día a las 7 de la tarde.
Claro. ¿Sí?
Por esto el jet lag es distinto si vamos hacia el este o hacia el oeste. Esto es muy importante. Fijaros, hacemos muchos trabajos en la clínica sobre deportistas. Estamos estudiando y ayudando a muchos deportistas de élite, a controlar sus ritmos biológicos y a controlar sus horarios. A Carla Estivill, que es mi hija, que controla todo este tema de la cronobiología, y dirige las clínicas del sueño, está trabajando con la selección española de hockey sobre hierba, que fue primero a Japón y después ahora en París, y les preparó todo el ritmo de sueño que tenían que seguir cada una de las participantes. Y fíjate que por esto es tan interesante saber lo del cronotipo, es decir, si eran nocturnas o diurnas, porque es completamente distinto. Mira, un atleta que participa en una prueba, sobre todo si es individual, es más complejo todavía en grupo, ¿no? Pero si es individual, si sabemos si es matutino o vespertino, le podemos aconsejar en qué momento es mejor su entrenamiento para que el día que tenga que competir se asemeje más al entrenamiento que hace aquí y el máximo y óptimo resultado.
Tras profundizar en la importancia del cronotipo para los atletas, surge una cuestión crucial sobre el impacto de la cafeína en el sueño. Ahora se examinarán las bebidas energizantes y su efecto en el rendimiento deportivo.
En cambio, los que les cuesta más eliminarla son la gran mayoría de gente, les cuesta más, con lo cual hasta al cabo de 10, 11 horas no pueden dormir. Esto sería la cafeína. Pero después hay otras bebidas energizantes, por ejemplo, el Red Bull es realmente una bebida energizante. Depende de lo que lo tomes y con la moderación que lo tomes. Yo qué sé, tú haces, por ejemplo, un ejercicio brusco y te va bien tomarte un Red Bull, bien, como recuperación, puntualmente, no como una norma de entrenamiento, porque si no caeremos en todo esto que hoy pasa con los runners. ¿Sabes lo que pasa con los runners?
¿Qué les pasa?
¿Sabes lo que son
con los geles?
Runners, sí. Has de pronunciarlo así, ¿eh? No se puede decir los runners. Runners no puedes decirlo. Son runners, ¿eh? Runners. Runner es el tonto del chándal, ¿sí? No, es broma. Pero es una manera de explicarlo que la gente lo entiende muy bien, ¿eh? Es el típico, por ejemplo, hombre de 35 o 40 años que está casado, tiene niños de 2, 3 años, 5, 6, que los compañeros de trabajo le dicen, ¿por qué no vienes a correr? Dice, no, correr no. Porque antes la gente iba a correr, también se le llamaba jogging, también se le llamaba footing, pero ahora se llama running, ¿sí? Running. Y entonces dice, no, iremos a hacer running. ¿Y por dónde? Bueno, pues por aquí, por la calle, si es en Barcelona la Diagonal y si es en Madrid el Parque del Retiro. ¿Sí? Pues bueno, running, ¿sí? Entonces este chico, joven o relativamente joven, medio entrado ya en edad, no ha hecho nunca este tipo de running. Y lo primero que hace es ir a una tienda a comprarse sus vestidos o sus trajes o sus monos de carrera. Evidentemente no se va a Decathlon, ni lo compra por internet, se va a una tienda especializada, HH, por ejemplo, Nike, ¿sí? Y allí el vendedor, que ya lo ve venir de entrada, este es nuevo, este es un runner nuevo, y lo primero que le dice, ¿usted es runner? Y dice, sí, soy runner. Pero bueno, vengo a buscar unos chándals y le vende los más caros que tiene. Claro, se tiene que comprar dos, porque cuando uno se lo lava, dos. Y después le dice, necesitará zapatillas, ¿no? También. Y el runner nuevo le dice, sí, es verdad. Y el vendedor le pregunta, ¿usted es supinador o pronador? Y el runner nuevo dice, ¿qué? ¿Cómo? Sí, si usted es supinador o pronador, porque tiene que ser distinta a las zapatillas. Y el tonto del chándal le dice, deme unas de cada, ¿no? Con lo cual ya ha costado 800 euros con todo lo que ha pagado. Y después ya sale y le dice, pero usted tiene para correr el control de su corazón, ¿no? Porque sabe que hemos de saber las pulsaciones y ya tienen todo un stand preparado con artilugios carísimos que le controlan las pulsaciones, la presión, no sé qué, y sobre todo el GPS. Muy importante que se compre un GPS, ¿sí? Porque claro, se va a perder por la Gran Vía de Madrid, seguro que se pierde. Total, que se compra esto. Ya tenemos el tonto del chándal, ya tiene las zapatillas de pronador y supinador, los dos chándals, el reloj, el GPS, y después pasa por la pequeña pared que hay como unos tubitos.
Los geles, ¿no?
Evidentemente. Porque claro, no vale tomarse un Red Bull o tomarse dos cafés. No, se tiene que tomar la cafeína y le dice, no, mire, estos geles se llevan aquí. Muy importante, ¿no? Tenerlos aquí. Y usted se los va tomando mientras hace sus carreras y todo esto. Y entonces el pobre empieza a correr. Empieza a correr por esto, por la Gran Vía de Madrid, por la Gran Vía de Barcelona o la Diagonal, ¿eh? Y hay distintos tipos, ¿eh? De runners, de estos, del tonto del chándal. Hay runner con frontal, ¿sí? Que corre por la mañana. Hay runner con novia, porque se lleva a la novia y la lleva detrás. Hay runner con perro, sí, también hay distintos tipos de runners. ¿Y qué hacer? Bueno, pues con sus amigos, bueno, ya soy runner, y los amigos le dicen, no, lo primero que hay que hacer es abrirse una cuenta en Instagram, muy importante, para poder explicar lo que haces, ¿no? Porque si nadie sabe lo que haces, ¿de qué sirve ser runner, ¿no? Vamos a hacer ejercicio del fuerte. Con lo cual, los amigos, bueno, pues le dicen, ven, vamos a hacerlo así. Él se abre la cuenta en Instagram y empiezan a correr, a hacer running. Y un día le dicen, vamos a hacer media maratón, media maratón. El pobre tío no ha corrido más de 2 kilómetros en el entrenos, ¿no? Pero no, se va a hacer media maratón, se apunta a media maratón. Bueno, en todo este proceso la mujer ya lo ha alargado, ¿eh? Eso ya le he dicho. Dice que es un pesado con todos tus runners. Entonces hace media maratón y ¿qué pasa? Bueno, media maratón, fíjate, no es lo mismo la media maratón de Zaragoza, ¿eh? No, tiene que ser la media maratón de Nueva York, ¿sí? Es que son distintas las medias maratones. No miden lo mismo, ¿verdad? La de Zaragoza que la
no,
de...
Diferente. No,
son muy diferentes. Pero claro, has de pagar, ¿eh? Para ir a de Nueva York y mucho, ¿eh? Y encima el viaje. Y Natel te lo paga porque es un pringao, ¿sí? Tiene que... ¿Y qué le pasa? Y esto ya es el final, ¿eh? El pobre hace la media maratón y lo cruel es que la termina, hecho polvo. Pero le dan un papel que pone finisher. ¿Sí? No dice si es el primero, el segundo, no, finisher, que significa que ha terminado, con lo cual se cuelga la foto en Instagram, he hecho la media maratón de Nueva York. Y el problema es este, ¿no? Que él sigue entrenando, sigue corriendo y en algún momento se lesiona. ¿Y por qué se lesiona? Y aquí liga con el sueño. Se lesiona porque como es un pringao, no está subvencionado por ninguna casa de deporte, tiene que seguir trabajando. ¿A qué hora se levanta para poder entrenar? A las 5 de la mañana, ¿sí? Con lo cual duerme poco. Y lo que está demostrado es que la gente que hace ejercicio y no duerme las horas adecuadas tiene entre un 10 y un 20% más de lesiones musculares. Con lo cual el pobre tonto del chándal se lesiona. ¿Y qué le pasa? Las endorfinas que ha ido segregando las corta de golpe y le provoca una depresión total. Lo ha dejado a la mujer... Está deprimido, tiene 2 zapatillas que le han costado un pastón, que no sabe si usa unas o usa otras. Y esto es broma, ¿eh? Todo lo que he explicado no existe, ¿eh? No vayamos aquí a pensar que hay muchos de estos, no hay nadie de sí. No hay nadie así.
Antes has nombrado también un tema muy interesante, que es que nos despertamos para cambiar de posición.
Correcto.
Pero ¿cuál es la posición? Es decir, si yo ahora me tuviese que echar a dormir,
para
en tu
empezar,
consulta...
¿eh? Para es. Empezar.
Para, eso es, para empezar a dormir,
correcto.
¿Cuál es la posición más sana?
Más que saber la óptima, sabemos la menos aconsejable.
Vale.
¿Y por qué? Porque está ligado con un tema de la respiración. Las personas que por anatomía, tienen una barbita inferior pequeña y un poco tirada hacia atrás, cuando están en posición boca arriba, tienen tendencia a que esto se relaje y colapse el paso del aire y empiezan a roncar. El ronquido es el ruido que hace el aire cuando pasa por un lugar estrecho. Con lo cual, estas personas que tienen esta característica, porque esto no es una patología, les sucede que la posición boca arriba le es más favorable para roncar. Con lo cual, fíjate que otra vez el saber popular, ¿eh? ¿Qué les dicen a los roncadores? ¡Gírate! ¿Sí? Les dicen esto, no les dicen salta, no, gírate. ¿Por qué? Porque la persona que está al lado se da cuenta de que si cambia de posición, cambiará esta caída de la mandíbula y mejorará la respiración. Por lo tanto, hay que ponerse en la posición que te venga mejor, que tengas más rutinas, que casi siempre, cada persona tiene la suya, ¿eh? Cada persona tiene la suya. Y esto que te dice, no te pongas del lado del corazón porque esto es malo, porque no puede ser, no. La caja torácica tiene tanta fuerza, los huesos tienen tanta fuerza que pueden tener 7 personas como tú, una encima de la otra, y no te van a romper la caja torácica, con lo cual...
Con la comprensión de cómo la posición influye en el ronquido, surge una reflexión sobre la percepción estética y social del cuerpo humano. Adentrándonos en las anécdotas que revelan la complejidad de estas interacciones.
No me hubieras podido entrevistar,
claro.
Porque no hubiera estado vivo, ¿no? Entonces, solucioné todo esto. Y después vinieron los beneficios secundarios, que son muy anecdóticos, ¿no? Por ejemplo, la figura, los humanos, la parte estética, cuando tú ves a alguien, aunque no quieras, aunque no seas machista, aunque nada, sea una persona normalísima, Por ejemplo, vamos, imagínate que vamos juntos, tú y yo peso 137 kilos y hay dos chicas que vienen delante antes y buscan una dirección. ¿A quién se la preguntarán? Di la verdad. Tú y yo. Misma edad, yo 137 kilos y tú, ¿cómo eres?
Si es desde un aspecto de querer ligar.
Lo que le sale, lo que le sale.
¿Al que está más en forma?
Claro, claro, porque es el atractivo de la figura. Y esto es fisiológico, esto no es querer ligar, no lo es. Porque fíjate qué pasaba, ¿no? Cuando la gente me veía a la consulta, las mujeres, desde los 5 años, no, mejor dicho, los hombres, todos me decían, qué bien que estás. Qué bien que estás. Uh-huh. Las mujeres me decían, desde los 5 años a los 80, que no era para ligar, qué guapo que estás. Fíjate el matiz, el matiz es brutal y es el matiz de nuestra sociedad. La imagen, pasa lo mismo con dos chicas. Tú ves dos chicas y una es más obesa, más simpática, entonces, pero obesa, y la otra es más agradable. Y tú preguntas cualquier cosa normal. Sin querer, te diriges a la que para ti es más agradable, ¿sí? Y no porque seas machista, sino te sale espontáneamente. Claro. Y esto es lo que me pasaba. Y la segunda anécdota muy divertida es que yo siempre había querido tener unos Levi's, los pantalones estos tejanos, que eran los 505, los famosos, 505. Total, que nunca había podido tener ninguno, porque yo siempre tenía que ir a tallas grandes, el Corte Inglés. Ya me conocían allí, claro, porque medía un enorme, enorme. Total, que cuando ya pesaba los 70 kilos, que los perdí en un año más o menos, me fui al Corte Inglés a comprarme los tejanos, todo feliz, y fui allí, sección tejanos, no fui a las tallas grandes, ya fui a la mía directamente. Y entonces la chica me mira y dice, uy, no, aquí no tenemos. Y digo, otra vez, estamos igual, no tenemos. Y dice, no, tiene que subir a la planta joven. Brutal, brutal. Yo feliz de mi vida, la planta joven, sí, para tener una talla, pues esto que tengo ahora es magnífico, magnífico, porque tengo una talla fija que no muevo y que puedo entrar en cualquier tienda, desde la más pija hasta la más cutre, y cualquier cosa me cae bien.
Y sobre todo la sensación de vitalidad, más ligero. Duermes mejor.
Joder,
todo.
Son 70 kilos, ¿eh?
No, pero es que evidentemente yo ya tomaba medicación para la hipertensión, para la prediabetes. No tomo nada, estoy perfecto. Claro. Ya no ronco. Es brutal. O sea, mi vida ha cambiado el 100%. Y ahora sigo haciendo mucho ejercicio. Tengo 77 años, pero juego a golf 3 veces por semana,
Wow.
Y le gano a mi amigo que tengo, que trabaja con esto conmigo. Él es handicap 0, pero le gano con mi handicap.
Sorprendido incluso más es la memoria que tienes y la capacidad de no perderte. Es verdad que antes, cuando me has dicho a que te piensas que me he perdido, es de verdad que que te habías perdido ya la contestación.
Bueno,
¿Qué haces para trabajar la cabeza y la memoria?
No, supongo que es por la necesidad, y sigo haciéndolo, de escribir libros, escribir artículos, claro. de hablar mucho, de comunicar mucho. Y la verdad es que me sale, hay gente que se olvida más. Por ejemplo, soy muy malo, si me preguntas, las películas de James Bond, que me encantan, las he visto todas, pero cada vez que veo una, es como si empezara en aquel momento. Esto le pasa a gente. Veo dos fotogramas y entonces, este irá por aquí, pero nunca sé cómo terminan. Esto es genial. Hay una cosa mala en esto. Por ejemplo, yo he viajado mucho por todo el mundo y sigo viajando. Ahora, justamente, en octubre estaré en Aguascalientes, en México, haciendo un evento brutal delante de 5.000 personas, hablando de la salud y el sueño. Y allí hay mucha gente que, sobre todo, se ocupa de la salud mental, en el sentido que tiene que ser accesible a todo el mundo, ¿no? Porque mucha gente piensa que el que no se puede pagar un psicólogo, pues iremos mal. No, hay que darle a todo el mundo. Total, que os decía, como viajo mucho, muchas veces me olvido de lo que hago en los viajes, porque he estado en tantos sitios. Tú me preguntas, ¿en Chile cuántas veces has estado? Yo te diría 3. ¿Y dónde has ido? Va a costar, Montevideo. ¿Y qué hiciste? Bueno, la presentación del libro, el duérmete.
O sea, no, Montevideo está en Uruguay.
Ay, perdona, no. ¿Cómo es la
Santiago capital? De Chile.
No, la capital de Chile.
¿Santiago?
Ah, es Santiago de Chile. Santiago de Chile, sí. Santiago de Chile. Allí fue una vez. ¿Qué hice? Y allí en Uruguay también he estado presentando el libro. Claro, he hecho muchas cosas de viajes, porque no solamente era por la medicina, sino era también por el libro, ¿no?
Claro.
He tenido la suerte de hacer un libro que es un libro de ideas científicas, por esto ha triunfado tanto, ¿no? Llevamos vendidos 4 millones de libros. Madre Está mía. Traducido a 19 idiomas, japonés entre ellos.
Wow.
Entonces, claro, ¿pero por qué funciona, ¿no? Por el boca a boca, porque explico algo que es científico. No es un invento mío, no es una teoría, ¿sí? Yo no digo que han de ser así las cosas, sino lo ha dicho toda la ciencia que apoya todo lo que yo explico, ¿no? Entonces, esto me ha permitido viajar por todo el mundo. Pero muchas veces me olvido de los lugares. Alguno es divertido, ¿eh? Que ahora que regresáis de Argentina te explico una anécdota. Yo soy muy amigo de Juan Manuel Serrat por el tema de la música. Como os he dicho antes, yo toco la guitarra, tenía un grupo de música y muy amigo de Juan Manuel Serrat. Juan Manuel Serrat, viajamos juntos a Sudamérica, a Buenos Aires, y allí él cantaba en el Teatro Rex, que es uno de los más famosos que hay, y en el prospecto que él tenía las letras de propaganda, detrás puso la propaganda del Duérmete Niño, ¿no? Con lo cual nos llamaron a algún programa de televisión y lo típico. Tú sabes que en argentino o en castellano hablado en Argentina, la palabra coger no significa lo mismo que lo que significa aquí en España. Allí coger pues significa el acto sexual, básicamente, ¿no? Total que...
Ya sé por dónde va esto.
Me llaman a la televisión, Juan Manuel y yo en el mismo programa. Y Juan Manuel presentando su disco, no sé qué, y estoy aquí con mi amigo que hace todo esto del duérmete niño, no sé qué. Y el presentador me dice, ¿cómo hace usted para que los niños duerman? Digo, es muy fácil, se coge al niño, se deja en la cuna, y el presentador, hombre, así sí que van a dormir los niños. Se hizo viral, esto fue brutal, salió en todos los programas, pasan cosas como esta.
Justo por esa parte de niño, mi última pregunta es, ya no tiene que ver con el sueño, tiene que ver para todos esos padres que nos escucha muchísima gente que son padres y madres de familia. Has escrito libros como A jugar en 2004, A comer en 2006, que son con pediatras y tiene todo que ver con la educación y el crecimiento de un niño. ¿Qué consejos te gustaría mandarle? Aprovechando que tenemos este altavoz de podcast, ya no tiene por qué ser algo de salud, ¿no? O sea, que aprovechando este altavoz, ¿qué consejo, qué mensaje quieres compartirle a todos esos padres y madres que nos escuchan sobre la educación de sus hijos?
Muy importante lo que acabas de decir, educación de sus hijos. La educación son hábitos. Por ejemplo, a ti te han enseñado a decir buenos días cuando entras a un sitio o muchas gracias cuando sales. Estos hábitos los niños cuando nacen no los saben y no saben comer correctamente, no saben dormir correctamente, no saben comportarse correctamente, no saben comer la sopa con cuchara, no saben lavarse los dientes con un cepillo y cuando llegan a la adolescencia no saben conducir si no les enseñas. Todo esto son hábitos. Lo más importante hoy en día, y esto sucede porque los papás hoy en día tienen poco tiempo de estar con sus hijos y poco tiempo para inculcar unos hábitos.
Hasta aquí el resumen de hoy. Para estar atento a más resúmenes y novedades, síguenos en X e Instagram y en nuestra página web podsumarizer.xyz. Si tienes cualquier comentario, duda, sugerencia o reclamación sobre el contenido mostrado, no dudes en escribirnos a info@podsumarizer.xyz. Gracias por escucharnos.